Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 9 de julio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La crisis humanitaria en la frontera por la inmigración ilegal espera soluciones y tendremos un reporte especial desde Brownsville, en Texas. El senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez, espera que el Departamento de Justicia investigue un supuesto complot de Cuba en su contra. Y la crisis inmigratoria se analiza en una conferencia de obispos católicos aquí en Washington y tenemos una entrevista sobre ese tema. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45. Iniciamos nuestra emisión de esta jornada con un contacto directo hacia la ciudad de Brownsville, en Texas. Allí está la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza. Me da mucho gusto saludarla y, por supuesto, darle la bienvenida y que nos comente, Celia, cuál es el ambiente que has encontrado después de tu llegada y cómo se ve esa situación en la frontera.
Buenos días, Yoconda. Realmente lo que hemos visto es una ciudad y un área muy complicada. Los residentes manifiestan que es diariamente que ven, inclusive desde sus balcones que están muy cerca a la frontera con Matamoros, México, cómo los inmigrantes están cruzando el río, arriesgando sus vidas para poder entrar a los Estados Unidos. Desde luego, muchísimos niños a lo largo de una carretera que es la 281. Las autoridades para tratar de controlar y desde luego ayudar a estas personas para que se entreguen voluntariamente, están poniendo buses a lo largo de toda esta área que es llamada el Valle del Río Grande. Las autoridades están tratando de controlar esta situación y organizaciones locales, lo vimos inclusive la tarde de ayer en la estación de buses de McAllen, llegan regularmente decenas de personas, padres de familias con sus niños, niños inclusive que llevan solamente meses de nacidos, que cruzaron la frontera con sus padres, que fueron detenidos por la patrulla fronteriza, fueron al centro de detención aquí en Brownsville, donde hay miles de estos inmigrantes centroamericanos, quienes luego de ser procesados son llevados a este punto de encuentro, básicamente, que es la estación de bus, luego de que se les empiecen sus procesos de inmigración. Algunos de ellos tienen contactos con familiares aquí en los Estados Unidos, y esa ha sido una de las maneras en las que la patrulla fronteriza ha logrado sacar de los centros de detención a tantas personas que han venido entrando en los últimos meses.
Bueno, Celia, se la ha denominado una crisis humanitaria. Es un drama humano, es una situación realmente terrible. ¿Qué es lo que tú rescatas de todo lo que has visto hasta ahora? Hay el accionar, el accionar del gobierno es el correcto o todavía falta mucho.
Lo que hemos visto, y especialmente hablando con las personas que viven acá, que trabajan acá, ellos han manifestado que no sienten el apoyo del gobierno federal, que esto se ha convertido en una crisis mucho más grande de la que el estado de Texas pueda manejar. Inclusive el gobernador Rick Perry dijo que esta es una crisis humanitaria que crece cada día y que representa también una crisis para la seguridad nacional. Esto lo afirmó durante la Comisión Parlamentaria sobre Seguridad Interior, que tenía lugar acerca de la frontera entre México y Texas. Y algo que él ha manifestado es que quiere la decisión que él asegura es buena, es la expulsión inmediata de estos niños. Y esto va a ser un punto que él seguramente tocará el día de hoy cuando el presidente Barack Obama llegue al estado de Texas. Él ya tenía planeado visitar el estado, estará en el área de Dallas, donde se reunirá con miembros y líderes de diferentes organizaciones religiosas. A esta reunión está invitado el gobernador de Texas, Rick Perry, quien le ha manifestado al presidente que deberían visitar la frontera. Sin embargo, la Casa Blanca no ha confirmado o manifestado que exista esa intención, pero Exacto. uno de los puntos que hemos visto, hay un esfuerzo desde la Casa Blanca para tratar de tener fondos, inclusive el día de ayer se le pidió al Congreso que se entregaran 3.700 millones de dólares para brindarle ayuda a estas personas, pero en términos de las políticas y de la acción, hay muchas cosas que hasta el momento no se han determinado y eso es algo que las personas están esperando que se anuncie en los próximos días.
Claro que sí, hay cosas que no se han avanzado. Muchísimas gracias a Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América al estado de Texas. Ella se encuentra hoy en Brownsville y estará con nosotros a lo largo de toda la programación de La Voz de América. Muchas gracias, Celia, que tengas un buen día. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, reiteró en Guatemala que los niños inmigrantes centroamericanos que llegan solos a Estados Unidos no tienen permiso para quedarse aunque crucen la frontera. Johnson se reunió con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina para analizar la crisis y buscar soluciones conjuntamente. Queremos recordarles que en nuestra página de internet, boanoticias.com, tenemos un especial titulado Crisis en la Frontera. Allí estamos ofreciendo detalles de la situación inmigratoria de estos niños que atraviesan la frontera, lo que hace Estados Unidos y todas las noticias y entrevistas al respecto. Visite nuestra página en internet. Hacemos una pausa. Volvemos ya.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos realiza aquí en Washington una conferencia denominada Con Fe, Solidaridad y Servicio. Y en ella, su Comité de Inmigración planteó el análisis de la crisis inmigratoria de niños en la frontera. Nuestra colega Mitzi Macías estuvo en el evento y conversó con Monseñor Eusebio Elizondo. Él es obispo auxiliar de Seattle y presidente del Organismo de Obispos Católicos aquí en Estados Unidos. Este es el diálogo.
Encontramos que, por desgracia, todos esos pequeños no huyen de sus países simple y sencillamente por situaciones económicas, que es una buena parte de ellos, indudablemente que en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y también en México, por supuesto, hay tanta pobreza y obviamente falta de oportunidades de trabajo para sus familias, pero los pequeños no están huyendo de ellos, los pequeños están huyendo muchísimo más porque hay muchas amenazas de enrolarlos en carteles de drogas, enrolarlos en pandillas y obviamente lo que hacen es para enrolarlos es amenazar a sus familiares. Y entonces los propios familiares, de alguna manera, todo el dolor de su corazón, pero obviamente dicen, los exhortan de alguna manera o los entusiasman o los mentalizan a que es mejor para ellos en el futuro dejar el país y arriesgarse a la travesía de atravesar todo México, pues va, y llegar hasta acá, que encontrarse enredados al ir creciendo en ser acarreadores o traficantes de ellos mismos de drogas o de estar metidos en situaciones criminales porque ya están enrolados en una banda, en una pandilla y que generalmente son pandillas criminales.
¿Qué opinión le merece el trato que le está dando el gobierno de los Estados Unidos y la respuesta que ha emprendido con respecto al tratamiento de esta crisis de niños migrantes?
Digamos que como gobierno y como institución es una buena respuesta inmediata, pero como solución de ninguna manera ni como situación pastoral de ninguna manera es adecuada. Primero que nada son niños de los que estamos hablando y obviamente el detenerlos en la frontera ya es traumatizante en en sí mismo, después de todos los traumas que ya enfrentaron, de abusos, de peligros, de hambre, de soledad, etcétera, etcétera, por ser pequeños a través de todo México, Centroamérica, y terminar en una base militar donde el ambiente obviamente no es de ninguna manera familiar, ¿va? Sino no ven más que soldados, armas y rigidez, obviamente pues no ayuda a sanar de ningún modo, al contrario, aumenta más sus temores, sus miedos y sus traumas, ¿va? Pero bueno, es el esfuerzo del gobierno por darles, yo entiendo, en positivo, obviamente, darles comida, darles vestido, pues va, ropa, y obviamente darles también una ayuda de salud en exámenes médicos y demás. En ese sentido es muy bueno lo que hace el gobierno, pero al mismo tiempo, pues no es la respuesta pastoral ni familiar que estos pequeños necesitan, ¿va? Ni siquiera tampoco el ambiente psicológico donde pudieran encontrar más paz y sanación, ¿va?
¿Qué es lo que la Iglesia Católica al respecto de la Conferencia de Obispos estaría proponiendo para aliviar esta crisis?
Pues de manera especial que no los deporten inmediatamente, porque lo que sucede es que tantas veces los deportan y sin querer el gobierno está regresándolos al problema, ¿va? Al peligro del cual estaban huyendo, ¿va? A las manos de los carteles de drogas, a los traficantes y obviamente a las pandillas, si eso fuera lo que estaban huyendo. Y en muchísimos casos, y yo lo experimenté ahí en vivo en Salvador y en Guatemala, al repatriarlos llegan ahí los propios pandilleros reclamando que son familiares y no lo son, ¿va? Y falsifican su presencia ahí para volver a encargarse de esos pequeños que estaban huyendo justamente de ello. Entonces, obviamente para nosotros, primero que nada como católicos, ¿va? En nombre de Cristo tenemos que levantar la voz de que eso es un drama humanitario terrible, y obviamente que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús y que merecen muchísimo más como seres humanos y obviamente para nosotros como miembros de la familia misma cristiana. Y obviamente que tenemos que poner en contacto, y hemos estado en contacto con los gobiernos de los países de origen, Salvador, en Guatemala, Honduras, en México, trabajando con ellos para ofrecer programas de ayuda, ¿va? Primero que nada de educación a estos pequeños, de que no dejen las escuelas, ¿va? De alertarlos a los peligros que están enfrentando, ¿va? Y obviamente alentar también a los papás de lo que están sucediendo ahí. Y obviamente trabajar con el gobierno, porque la iglesia no puede sola, pues va, ni tiene todos los medios para ayudar a ello. Trabajamos con los gobiernos de los lugares y los gobiernos de acá a descubrir para estos pequeños oportunidades nuevas de situación mejor económica en sus familiares allá, ¿va? Y que no los force a eso, a dejar su país. Y obviamente a empezar a buscar soluciones de paz con estos narcotraficantes y con estos miembros de pandillas, de tal manera que eso baje la presión de todos estos que huyen de sus países.
Era la entrevista de Mitzi Macías con Monseñor Eusebio Elizondo. Él es presidente de la Conferencia de Obispos Católicos en Estados Unidos. El senador por New Jersey, Robert Bob Menéndez, espera que el Departamento de Justicia investigue un supuesto complot cubano en su contra. Este es el informe con Henry Llanos.
El senador estadounidense Robert Menéndez ha pedido que se investigue el involucramiento del gobierno cubano en una trampa que se le habría tendido para obstaculizar su campaña de reelección en 2012. Según el diario The Washington Post, el senador demócrata ha solicitado en una carta al Departamento de Justicia que busque evidencia de que la inteligencia cubana colocó supuestas pruebas de que compartió con prostitutas en un viaje vacacional que hizo a República Dominicana. Menéndez, fuerte crítico del régimen cubano, competía en ese momento para su reelección y se preparaba para asumir la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El Post cita a exfuncionarios del gobierno estadounidense quienes aseguran que la CIA obtuvo evidencia de que agentes cubanos participaron en el esfuerzo de difundir la historia en medios estadounidenses y latinoamericanos. Entre esa evidencia hay protocolos de Internet de donde fueron enviados correos electrónicos relacionados con el caso. La inteligencia cubana habría creado un falso soplón llamado Pete Williams, que era la fuente de las acusaciones. La falsa historia fue retomada por el sitio web conservador Daily Caller, donde se citaba a dos prostitutas dominicanas que aseguraban que Menéndez les pagó por tener relaciones sexuales con él. Las prostitutas se retractaron más tarde y el FBI, que llegó a investigar el caso, no pudo encontrar ninguna evidencia de que la historia fuera cierta. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Escuchan Estudio 45.
Nos vamos a Caracas al encuentro de Aymara Lorenzo, como normalmente lo hacemos. Ella es nuestra corresponsal en Venezuela. Aymara, quisiera que nos comentes detalles sobre la situación que están enfrentando los venezolanos con el tema de los viajes internacionales. Varias aerolíneas han suspendido sus vuelos y hay algunas que dicen que después de julio no garantizan pasajes.
En efecto, buenos días, Yoconda. Es así, pues los venezolanos se encuentran en este momento enfrentando un cerco progresivo para salir hacia otros países desde Venezuela a través de líneas aéreas internacionales que operan con Venezuela como destino. Pero la situación podría tornarse más grave porque el Estado venezolano está estudiando demandar a las líneas aéreas en la Asamblea Nacional, en la Comisión Permanente de Servicios de la Asamblea Nacional. Se estudia esta posibilidad de acuerdo a lo que ha dicho el diputado Claudio Farías, porque las aerolíneas han realizado incrementos sin aprobación del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, pero también argumentan que prestan mal el servicio. Hay que recordarle a nuestra audiencia, Yoconda, que el Estado venezolano adeuda 3.400 millones de dólares por concepto de la venta de boletos en virtud del control de cambio que existe en Venezuela. Las aerolíneas venezolanas están obligadas a vender los boletos en bolívares, pero por ese control de cambio que existe, después no pueden repatriar este dinero en dólares. Y además está también la posibilidad que estudia el gobierno venezolano de hacer alianzas con la aerolínea del Estado Conviasa y otras líneas internacionales para cubrir las rutas que han quedado sin frecuencia de vuelo, como las que operaba Alitalia o Air Canada, que ya este año suspendieron todas sus operaciones desde y hacia Venezuela e Italia y desde y hacia Venezuela y Canadá.
Difícil situación, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Aymara, y contigo cerramos este segmento del programa. Muy buenos días. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es miércoles 9 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Joe Gill y Al Santos. Estas son las noticias. El secretario de Estado John Kerry preside la delegación estadounidense en Beijing para las conversaciones anuales. La Casa Blanca reitera su posición de reconocer a Israel su derecho a defenderse. Y hoy continúa la emoción de los cuartos de final. Juegan Argentina y Holanda después de la terrible derrota que sufrió ayer Brasil. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Vamos a las noticias. El secretario de Estado John Kerry está en China y preside la delegación estadounidense que se reúne con altos funcionarios del gobierno chino en la reunión de evaluación anual. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
En la ceremonia de apertura del diálogo estratégico y económico, el presidente chino Xi Jinping dijo que la confrontación entre Estados Unidos y China sería un desastre. Esa declaración fue reiterada por el secretario de Estado John Kerry y por el secretario del Tesoro Jack Lew, quienes encabezan la delegación estadounidense. Kerry dijo que Estados Unidos no está tratando de contener a China, sino que tiene la esperanza de que se convierta en un país pacífico, estable y próspero, y que contribuya a la estabilidad regional. Y a pesar de nuestras diferencias, nuestras dos naciones tienen la capacidad de encontrar terreno común. Esa es la base en la que tenemos que construir décadas de prosperidad para el futuro y también construir la posibilidad de estabilidad y paz al mismo tiempo. Declaraciones conciliatorias como esas son comunes en las conversaciones anuales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, en reuniones privadas, ambas partes tratan temas sensitivos que han desafiado las relaciones bilaterales. Un área de desacuerdo es en asuntos económicos, como el valor de la moneda china y el acceso de Estados Unidos a los mercados chinos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y en medio de la crisis que se vive en el Medio Oriente, la Casa Blanca reiteró su posición sobre Israel y su derecho a la defensa. Este es el informe de Alejandro Escalona.
A raíz de la escalada de violencia en el Medio Oriente, producto de la muerte de varios adolescentes israelíes y palestinos, entre ellos varios estadounidenses, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, condenó todo acto de violencia contra la población civil de cualquiera de los dos lados del conflicto. Condenamos enérgicamente el continuo lanzamiento de misiles hacia Israel y los ataques deliberados contra civiles por parte de organizaciones terroristas en Gaza. Ningún país puede aceptar fuego de misiles dirigido contra civiles y respaldamos además el derecho de Israel a defenderse en contra de estos malignos ataques, dijo Josh Earnest. El portavoz de la Casa Blanca reiteró que Estados Unidos aprecia el llamado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la calma, pero que a Washington también le preocupa la seguridad de la población civil, tanto palestina como israelí. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Permítannos ir a una pausa y luego retornaremos para establecer contacto con www.boanoticias.com y su sala de redacción.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y nos vamos allí a la sala de redacción, al encuentro de Flavio Villacorta, como de costumbre. Muy buenos días, estimado Flavio. Y bueno, hay noticias muy importantes que tenemos que comentar hoy. Una está relacionada con una protesta del gobierno ruso debido a que se detuvo, autoridades estadounidenses han detenido a un supuesto hacker soviético. Pero los rusos dicen que es un secuestro.
Así es que el incidente se ha convertido en un incidente diplomático porque Moscú dice que Estados Unidos secuestró a este ruso y mientras Estados Unidos lo acusa de participar en robo de datos de tarjetas de pequeñas tiendas estadounidenses, el ruso fue capturado en Maldivas, en el aeropuerto. Se trata de Roman Valerievich Selesnev, que es de 30 años. Y resulta que es hijo de un diputado ruso.
Imagínate.
Sí, y él ya habló y dijo que la captura es en realidad un acto provocador. Las autoridades estadounidenses lo acusan de fraude bancario, daños a un ordenador protegido, obtención de información de un ordenador protegido y robo de identidad con agravamiento. Parece que pirateó las páginas web, por ejemplo, del zoológico de Phoenix, la de otra tienda de delicatessen y otros restaurantes pequeños.
Bueno, y lo que leía precisamente en las notas de boanoticias.com está relacionado con la protesta rusa que dice que Estados Unidos ha ignorado ciertos convenios bilaterales que tienen para tratar estos temas delictivos.
Sí, la verdad es que... la captura no se realizó en Rusia, sino que se realizó fuera del territorio ruso, como he dicho, y se trajo a Estados Unidos, pero en realidad él estaba ya solicitado por las autoridades. Debo aclarar que no se trata del hackeo de las tiendas importantes como Target y otras que hubo el año pasado, pero sí... Me imagino que tiene que ver con las mismas mafias que funcionan en Rusia.
Exactamente. Bueno, a propósito de temas como este, aunque tiene que ver con espionaje y Alemania, ¿en qué situación está ese tema, Flavio, luego de la protesta que realizó el gobierno alemán?
Bueno, se ha agravado en realidad porque ahora hay un segundo caso de espionaje. Esta vez se trata de sospechas iniciales, dicen ellos, de actividad de un militar alemán que estaría trabajando para una agencia de inteligencia. Eso es información de un periódico alemán y que dice que sospecha que el hombre este trabajaba para Estados Unidos.
Imagínate, o sea que son dos temas que están surgiendo en realidad dentro de dos escándalos que afectan las relaciones internacionales de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Flavio. Visiten nuestra página en internet y los invitamos de manera especial a que visiten el especial que se publica en ella, Crisis en la Frontera. Vamos a continuar.
Desde Washington, Estudio 45.
Y Brasil sufrió ayer la peor goleada de su historia futbolística. Los brasileños se recuperan lentamente, pero seguramente tomará mucho tiempo para que puedan digerir un 7-1 que ayer fue realmente espantoso. Hoy juegan Argentina y Holanda. Estos y otros temas están en este informe de Gesell Tobías directamente desde Río de Janeiro.
Brasil lloró su eliminación del Mundial con una histórica goleada 7-1 ante una Alemania que ya está en su séptima final. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. Los brasileños esperaron más de medio siglo para reescribir la historia, pero los alemanes únicamente la empeoraron. Brasil abandonó el Mundial de la peor forma luego de una histórica tragedia que para muchos tiene dimensiones mayores al maracanazo de 1950 que todavía traumatizaba a los brasileños. Sin su estrella Neymar, Brasil fue destruida en menos de 30 minutos ante la mirada atónita de millones de hinchas. La humillante derrota por 7-1 es la peor sufrida por Brasil en la historia de los mundiales y la más abultada en una semifinal. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo estar muy triste tras la derrota de su selección en Belo Horizonte. Así como todos los brasileños, estoy muy, muy triste con la derrota, escribió la presidenta en su cuenta de Twitter. La mandataria también agregó en otro mensaje, siento inmensamente por todos nuestros hinchas y por nuestros jugadores. Una serie de actos vandálicos ocurrieron luego de la inesperada derrota de Brasil. Al menos unos 18 autobuses fueron incendiados, 15 de ellos en Sao Paulo, aunque en ningún caso hubo víctimas que lamentar. En Mineiraos, en donde se jugó el partido, y en Recife, también se dieron fuertes enfrentamientos con la policía. Mientras que, irónicamente, en Río de Janeiro, los fanáticos decidieron poner buena cara al mal tiempo y celebraron durante gran parte de la noche con bailes y cantos, incluso en medio de una fuerte tormenta que caía sobre la ciudad. Miroslav Klose, atacante de la selección alemana, se convirtió en el máximo artillero de los mundiales con 16 goles, superando los 15 del brasileño Ronaldo. Alemania ahora espera rival del partido que jugarán argentinos y holandeses esta tarde en la Arena Corinthians. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice una canción y definitivamente se ajusta perfectamente a lo que sucedió en Brasil. Nos vamos con música. Hoy es Guns N' Roses y este tema se llama Sweet Child of Mine. Que pasen un excelente día y fuerza Argentina. Buenos días.
Yeah.
Chicago.